Aleluya, Yeshua HaMashiach, grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Gadol Yeshua Humehulal Meod, alabanza y gloria a su nombre, Kadosh, Kadosh es Él. Shalom Alejem, amados discípulos del Mesías, amados hermanos, amados hijitos del Altísimo, bendiciones desde Israel para todos ustedes. Los saludo con este saludo de Shalom, como siempre, y como Yeshua mismo nos dijo, cuando entréis en una casa, digáis Shalom a esta casa. Si hay un hijo de la Shalom en la casa, recibirá la Shalom. Y si no lo hay, se va a devolver a ustedes. Entonces yo los saludo porque estoy entrando en vuestros hogares, en vuestras vidas, en vuestra cercanía con este mensaje que espero que sea a propósito de Yeshua HaMashiach, que yo lo dé en este día. Yo quiero decirles que los mensajes no son en base a qué tan convincente soy con lo que estoy exponiendo, sino están naciendo de una revelación, y yo estoy compartiendo una revelación porque siento que es el tiempo de hacerlo. Hay revelaciones que no las comparto, que espero en el Señor, y bueno, las circunstancias de la vida hacen que a veces pueda presentarlas y a veces no pueda presentarlas, y me deleito en solo hacer la obediencia de Yeshua. Una vez tuve la oportunidad de escuchar al Señor hablarle a una persona. Había un hermano con la facultad de poder decir lo que el Señor estaba diciendo, de poder escuchar lo que el Señor estaba diciendo. Y fíjense ustedes lo que le dijo Yeshua a esta persona, curiosamente, porque esta persona se estaba quejando con él porque le decía a Yeshua que Yeshua no le hablaba, o sea, no estaba escuchando la voz del Señor, y por qué el Señor no le hablaba desde hacía tiempo. Y lo que el Señor le dijo, yo pude escuchar esto por solamente estar presente, y Yeshua le dijo: a veces yo te guío con mi palabra o con mis palabras, me perdona el Señor porque no recuerdo exactamente porque ya pasaron algunos años, y a veces lo hago con mi mano. Entonces las dos son dirección de parte de Yeshua, a veces la instrucción con una palabra y a veces con la mano. Puede ser que alguno de los que escuchan acá jamás han escuchado una instrucción de una palabra así exacta como anda a cierto lugar dentro de ellos mismos, en algún sueño quizás, o a través de un hermano, nunca lo han escuchado. Podría ser, y no hay problema, no hay ningún problema. No tenemos que ninguno de nosotros tratar de ser como los otros o vivir las vivencias que vivieron los otros. Cada uno está siguiendo a Yeshua con toda la sabiduría y con todo el amor y con toda la humildad que uno pueda tener. Entonces es algo maravilloso poder seguir al Señor, no importa cómo. Entonces a veces Él da instrucción, a veces es claro en nuestro corazón, a veces nos habla a través de sueño, y a veces lo hace a través de su mano. O sea, no se me dieron, por ejemplo, las situaciones, las circunstancias para poder grabar mensajes por un buen periodo de tiempo. Entonces yo puedo decirles y revelarles que es la mano del Señor aquella. El Señor no me permitió grabar mensajes, entonces puedo decir que el Señor no me estaba instruyendo a llevar y grabar y entregar mensajes en aquel periodo de tiempo. Por ejemplo, por hablar así, en los meses difíciles que tuve, ya ha pasado más de un mes ya, que existió el cambio, que pude cambiar de lugar y que las cosas se llenan nuevamente de esperanza para mí. De todos modos, esperanza, porque es necesario que el Señor haga la obra completa, haga toda su obra. Y esperanza se levanta en mí cuando hay un cambio tan grande que es un como un gatillar en otras cosas que pueden venir después. Yo espero que seamos nosotros todos fieles para poder hacer que todas las visiones y palabras de bendición del Señor puedan cumplirse en la vida de cada uno de nosotros, y no estorbemos al Señor por no caminar en sus caminos de alguna forma. Buscar al Señor diariamente, en eso se deduce todo al final. Bueno, hermanos, entonces voy a ir derecho al tema que quería compartir ahora, y también está relacionado con eso que yo les hablaba, que subí a la montaña y ahí se completó esta bendición o esta revelación que comencé a tener cuando no estaba en la montaña. Es bueno mirar a los montes. ¿Recuerdan el Salmo 121? Alzaré, esa enay melarim, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi salvación? Mi salvación viene de Yehúa, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor abrirá corrientes y torrentes en los lugares altos. O sea, en el monte el Señor se mostrará, en el monte el Señor proveerá. Como le dijo Abraham a Isaac. Y desde entonces los hijos de Israel dicen: en el monte el Señor mostrará. Mostrará en realidad es la palabra, mostrará, o se mostrará también se puede entender, y proveerá ya es una traducción bastante libre, un poco alejado ya del mensaje. Entonces yo busco al Señor en las montañas, mirando hacia la montaña y también subiéndolas, porque ahí el Señor muestra. Entonces yo les cuento esto también para animarlos, también para que piensen en esto y traten de buscar su monte. Si no hay montañas cerca de ustedes, entonces el Monte Santo siempre tiene el acceso. Nosotros siempre podemos entrar al Monte Santo, solo tenemos que acercarnos al Señor. También está esa parte, ¿lo ven? Hermoso. Bueno, esta sería como la introducción a lo que quiero decir, y van casi 7 minutos, es increíble. Yo trato de, no sé, hacerlo todo rápido, ustedes saben, el tiempo es tan corto. Bueno, ¿se recuerdan que Yeshua dijo en la parábola aquella de los talentos? Reveló, mejor dicho, en la parábola de los talentos, de que los talentos se multiplican. O sea, si uno negocia con los talentos, estos se van multiplicando. Y eso es cierto para todo don del Señor. Pero especialmente el último enfoque y revelación que Yeshua dio ya hace algunos años era hacernos entender que el poder mantener un mandamiento del Señor es un talento, es una bendición. Y que si podemos mantener un mandamiento, debemos de hacerlo. No podemos dejar de mantener un mandamiento cuando Él nos permite mantenerlo. Lo cual sucede, ¿eh? Por muy extraño que esto parezca. O sea, hay gente que está enfocada en los mandamientos que no puede mantener, y los que sí puede mantener no los cuida y no los mantiene todos. Una situación un poco extraña, porque pedirle al Señor que nos bendiga con poder mantener el Shabbat. Si nosotros, por ejemplo, no evitamos el Shabbat prender fuego en la medida que es posible, o no preparamos la comida el día anterior en la medida que es posible, o no mantenemos otro mandamiento que es, por ejemplo, no comer inmundicia, no tiene sentido. El Señor nos regala talentos y nosotros debemos de utilizarlos, y Él los multiplica. La persona que recibe más talentos, se recuerdan en la parábola, le fueron multiplicados, o sea, Él negoció y los multiplicó. O sea, es algo que viene con nosotros. Al utilizar un talento, nosotros lo multiplicamos. Bueno, en realidad es Yeshua el que lo multiplica. Los talentos se multiplican, el reino funciona así. Entonces, siempre en nuestra oración está que el Señor nos permita mantener más mandamientos para poder ser más bendecidos, para poder mantener mejor el pacto. Es una bendición hacerlo, y debe estar en nuestros corazones pedirle siempre a Yeshua esto. Y es mi oración y mi petición para Yeshua, que me permita mantener todos los mandamientos. Y hasta el momento yo creo que he podido mantener todos los que conozco, pero a medida que pasa el tiempo, a veces Yeshua tiene una pequeña sorpresa, y así la tuvo para mí. Entonces estoy muy contento de poder con ustedes compartir el mandamiento que el Señor me reveló. O sea, no es que no estuviera la instrucción allá, simplemente entendí que puedo mantenerla. No sé cómo explicarlo, pero bueno, voy a poner un ejemplo antes de explicar aquello. El último ejemplo que recuerdo que el Señor me dio era el mandamiento de el tzitzit, o sea, de la borla en las vestiduras. ¿Se recuerdan? Yo puse un mensaje que hablaba de esto, y al final comprendí, de hecho recibí, se me abrieron los ojos para poder entender lo que siempre había estado allá escrito, que la instrucción es ponerse una, es poner en el extremo, o sea, en el borde de las ropas, una borla, y que estaba tan oculta entre el entendimiento humano y la tradición religiosa y los errores de traducción, todo esto, que al final no se entendía. Qué tremendo, ¿eh? Y fíjese que hay gente que habla hebreo y no logra entender lo que dice. Ah, no es solamente un problema de castellano el asunto. Yo les dije que para poder entender uno necesita ser sensible al Ruach HaKodesh, pero hay otros factores que están ahí. Ustedes se recuerdan el llamado de Isaías, donde el Señor le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice: Ineni, heme aquí, Ineni. Después de eso, Shlachoti. Pero Ineni es la frase hermosa, Ineni. Hay una canción que dice Ineni, que es tan hermosa, de Marty Goetz. Resulta que la instrucción para Ishayahu es más que una instrucción, una unción. Ishayahu fue ordenado de ir y decirle al pueblo la siguiente frase, pero no es un decir solamente. Él tuvo el poder y la unción de transmitir lo que dijo como una verdad, hacerlo una obra del Señor. Esto está en Isaías 6. Entonces, después de que él dice, Ineni, envíame a mí, le dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquella no es una palabra, es una unción. La unción de Ishayahu es que se engruesa el corazón del pueblo, y ahí el pueblo no son solamente los judíos, como piensa la casa de la fe cristiana, son toda la casa de Israel, incluidos los cristianos, y eso es lo que nos impide ver. El Señor también habla que existe un remanente, dice al final, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente Kadosh. O sea, queda un remanente siempre vivo, y nosotros tenemos que ser parte y somos llamados a ser parte de este remanente. Entonces, también recuerdo otro talento que el Señor me multiplicó, fue enseñarme, que vino junto con el de la borla, acerca de los flecos. Los flecos en los cuatro lados del manto con que nos cubramos, que nosotros como hijos de Israel debemos de tener flecos en los cuatro lados de una frazada, una sábana, un manto. Y que estos dos mandamientos en realidad se confundieron con el tiempo y se enredaron y hicieron, como se dice, una ensalada con los dos. Entonces, esos son talentos que Yeshua me ha ido multiplicando, y a todos nosotros yo los he compartido, y ahora quiero compartirles el mandamiento acerca de poner las palabras de nuestro Señor como señal en nuestras manos, atarlas como señal en nuestras manos y como frontales entre nuestros ojos. Esto aparece en la Torá, en el libro de Dvarim, Deuteronomio 6:4, donde está el Shema Israel. Después del Shema Israel, esto ha hecho pensar que justamente el Shema Israel era a lo que se refería el Señor, pero no es una palabra específica para el Shema Israel, son para todas las palabras del Señor. En Deuteronomio 6:8, en la traducción clásica dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y bueno, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es otra instrucción también, pero esta instrucción de atarlas en las manos en hebreo suena así: Bekashartem le'ot al yadeja be'hayu letotafot bein aineja, y las atarás por señal sobre tu mano y serán totafot beineneja, frontales entre tus ojos. Podemos tratar de buscar cuál era el significado original de la palabra totafot, que lo traducen como frontales, pero francamente, honestamente, Ajim, yo creo que se necesita revelación, porque el significado de totafot no está tan claro. Digamos que serán frontales o una señal entre medio de nuestros ojos. El asunto es que dice entre nuestros ojos, que esto apunta también, como yo les decía, al sello de los 144.000. Si uno va al arameo, se da cuenta que habla de que el sello está entre los ojos, y esto apunta hacia la Torá. El sello de los sellados de los 144.000 es que mantiene la Torá y el pacto, y tienen la fe en Yeshua. Entonces, esta instrucción, yo hasta ahora había tenido la revelación, que sigue estando confirmada, de que las palabras del Señor son importantísimas y que deben de estar todo el tiempo en nosotros, en nuestra boca, en nuestra mente, y por eso el Señor nos instruye tanto recordarlas y decirlas a nuestro levantar, a nuestros hijos, en nuestra casa, y atarlas en la mano y ponerla entre medio de los ojos y escribirla en los dinteles de la casa. O sea, la instrucción, esto es muy importante, pero fuera de decir esto, que esto es muy importante, la forma en como la Torá lo está presentando no deja de tener un significado y una instrucción que puede cumplirse y que es verdadera. O sea, esto significa que es muy importante, y además lo que dice es en sí una instrucción. Entonces, esa es la revelación con respecto a esta instrucción, que aparece tres veces en la Torá: en Éxodo 13:16, en Deuteronomio 6:8 y en Deuteronomio 11:18, donde dice: por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Bekashartem otam leot al y a Dejem, y las atarán estas palabras por señal en vuestra mano, Dejayu letotafot ben enenehem, y serán como frontales entre vuestros ojos. Deuteronomio 11:18. Y en Éxodo 13:16 dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Yehúa nos sacó de Mitzrayim con mano fuerte, de Egipto con mano fuerte. Esto en hebreo, para ver si hay algún error, ve allá, leot al yadeja, y te serán por señal sobre tu mano o en tu mano, ule totafot baineneja, y le frontales entre tus ojos, ki vejozek yad otzienu Yehúa mi Mitzrayim, porque con mano fuerte nos sacó Yehúa de Egipto. Bueno, la instrucción esta, como podemos ver, es general acerca de toda la Torá, de todos los mandamientos. Aparece incluso cuando Moshe habla de la salida de Egipto. No es acerca de un versículo específico de la Torá, ni de algunos versículos específicos, como lo ha tomado la religión. La religión ha tomado esto y lo ha hecho referirse solo a algunos versículos que son en realidad especialmente los de Deuteronomio 6:4 y algunos otros que ponen juntos allá, pero la instrucción esta de en nuestra mano y entre nuestros ojos es general acerca de todas las palabras de nuestro Elohim, lo que incluye algunos versículos, sí, o sea, es correcto poner algunos versículos, pero quedarse en un solo versículo ya es una instrucción de hombre. Bueno, entonces lo que sucedió era que yo meditaba acerca de este mandamiento. ¿Pero por qué comencé a meditar acerca de este mandamiento? Porque resulta que estaba justamente pensando acerca de esta reunión que tienen 70 países en Francia en contra de Israel, tratando de atacar Israel, de dividir la tierra de Israel y hacer todo ese tipo de ataques diplomáticos, no diplomáticos. Entonces yo recordé que había un niño que yo le podría llamar un profeta como de los tiempos antiguos, que había tenido una experiencia de estar 15 minutos sin pulso, en la cual sucedieron muchas cosas, le fueron reveladas y además existió un juicio de su propia vida en este tiempo, le fue juzgado, no le fue revelado Yeshua, pero sí en parte sí le fue revelado, pero no completamente. Entonces en esta visión él había visto que eran 70 naciones las que se habían unido en contra de Israel para hacer la guerra, aquella guerra que llaman de Gog y Magog, y que Gog realmente era el presidente de Estados Unidos, Mr. O, que él iba a estar en contra de Israel haciendo esta guerra y que al final él iba a ser enterrado en Israel, fíjense ustedes. Tal como está todo esto en las escrituras, dice lo mismo. Este niño no tenía idea de las escrituras y recibió todo esto. Y tuvo un juicio personal de todos los actos de su vida. Un juicio de una persona que no conoce a Yeshua, por lo tanto, un juicio en base a las obras, en base a las obras de él. Esto lo digo conforme a cómo lo entiendo y cómo le fue presentado. Él fue juzgado por todas sus obras. Y entre todas estas cosas que hablaban, él hablaba de mandamientos, hermanos, que fue juzgado por mandamientos y también de las recompensas. Pudo entender la recompensa que tenían ciertos mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de poner una borla en el extremo. Él trató de describir cuán grande era la recompensa por cumplirlo y no tenía palabras para decirlo. Y también él habló acerca de los frontales, pero los frontales entre los ojos, llamémosle así. Ustedes saben, como yo les decía, la religión lo interpretó, en realidad le llaman tfilim. Es una cajita que tiene una correa larga de cuero y en la cajita existe un pedazo de escritura. Y además también, según tengo entendido y sé yo, incluso algo inmundo. Se va a sorprender un poco, estoy hablando de la religión, ¿ya? Entonces esta cajita se la atan en la mano así, y cuando la tienen puesta en la mano y queda en la mano, en el brazo así, ahí ellos dicen un rezo. Y eso para ellos es como se llama, cumplir este mandamiento, o para ellos es ponerse como señal en la mano. Ahora, esto no está tan lejos de la Torah si uno lo piensa. Al final se están poniendo sí un pedazo de la Torah como una señal en la mano. O sea, lo es. Digamos que hay otras cosas que no deben ser del Señor, incluso hacer del cuero mismo con el cual está hecho este asunto, que le llaman así de esta forma, y que no quiero repetirlo más porque no estamos hablando acerca de esto. Tfilim es algo meramente de religión. Y no es una palabra que utilizó nuestro Elohim en la Torá, ni Moshe. Él dijo que aquellos y estos mandamientos y todas estas palabras las tenemos que poner como señal en nuestra mano. Esa es la instrucción original. Entonces nosotros vamos para atrás, presentar una Torá sin tradición, sin escatología, sin teología y sin enseñanza de hombre ni mandamientos de hombre. Bueno, entonces vamos hacia atrás y vemos qué es lo que dice el mandamiento realmente. Entonces yo pude ver que la parte de este mandamiento, cuando vi de nuevo el testimonio de este hermano de la casa de Yehudá, entonces es un mandamiento real de Yeshua, por el cual la gente es juzgada, en este caso positivamente, por utilizarlo, por ponérselo, aunque sea por un segundo o un minuto para decir un rezo. Está cumpliendo el mandamiento durante un periodo de tiempo pequeño. Y esto me tocó en realidad porque en realidad yo había visto ya algunas veces este testimonio, pero esta persona habla tan mal el hebreo que incluso los que hablan hebreo no pueden entender lo que está diciendo, pero alguien se dio el trabajo de traducirlo al inglés completo. Porque al principio solo había un pedazo traducido. Esto es al principio, quiere decir, más de un año atrás, cuando el niño este, el joven, tuvo esta visión. Tenía 14 años. Es realmente una misericordia que tuvo Yeshua el enviarles un profeta hoy día mismo, con revelación y visión profunda. O sea, prácticamente no le fue ocultado nada. O sea, recordó prácticamente todo lo que pudo vivir él. Él fue llevado al infierno, también en el Shamaim, pasó un juicio, no enfrenta a Yeshua. El Señor no mostró a él, no mostróse de ninguna forma tangible, pero sí mostró a él un aula de juicio y se revisó toda su vida, lo cual es una maravilla para poder aprender lo que complace a Yeshua. Y no existe ninguna contradicción entre la visión de él y las visiones que tienen los de la Casa de la Fe del Norte, los de la Casa de la Fe Cristiana. No existe, yo no veo ninguna contradicción. Dicen exactamente lo mismo. La contradicción viene con la interpretación religiosa cristiana y judía. Ya ahí se contradicen las visiones. Pero cuando uno va a las visiones verdaderas del Señor, no están diciendo exactamente lo mismo. Él vio que el Mesías se paraba en el Monte de los Olivos y se abría en dos el Monte de los Olivos. Lo mismo de los profetas, hermanos, exactamente lo mismo. Impresionante, impresionante. Hoy en día es una misericordia grande, grande, grande para el pueblo de Israel escuchar esto. Bueno, después de ver esto, entonces yo fui a ver el asunto acerca de que recordaba que él hablaba de 70 naciones que se unían contra Israel, y es exactamente lo que están haciendo ahora en Francia. Y exactamente él dijo que eran 70 naciones las que él vio que se habían unido contra Israel, las cuales iban a empezar una batalla, una guerra entre ellos primero, y al final se iban a tornar en contra de Israel. Curioso, pero está en las manos del pueblo de Israel arrepentirse para que toda la redención sea fácil, sea una bendición. Eso sí lo presentó tal cual, depende de lo que la gente hace. Así que arrepentimiento, y orar por arrepentimiento por la casa de Israel que está acá en la tierra de Israel y la que está afuera. Hay que orar siempre, porque siempre va a ser una bendición que se arrepientan, y puede llegar realmente a cumplirse el llamado de estos pueblos si se arrepienten en grande. Bueno, muchas cosas he hablado, hermanos, el tiempo corre tan rápido. Lo que yo quiero decirles es que después de esto meditaba en Yeshua. Entonces la revelación que entendí es que este es un mandamiento que es posible mantener. Y ¿saben qué, hermano? Me empecé a preguntar qué cosa nosotros podemos utilizar en nuestra mano. ¿Cómo cumplimos el mandamiento de siempre tener en realidad las palabras que el Señor dio en nuestra mano como señal? Y resulta que me di cuenta que nosotros tenemos algo similar. Como hombre utilizamos relojes, y el reloj está todo el tiempo en nuestra mano. Entonces lo mismo tenemos que hacer ahora con otra cosa que tenga y contenga o versículos de la Torá o toda la Torá, lo cual es posible hoy día. Ustedes saben, hay relojes que son agenda en los cuales uno puede poner texto. No hablo de los más modernos, que ya existen relojes que realmente pueden tener, y uno puede poner toda la Torá dentro del reloj mismo, lo cual sería el cumplimiento de la instrucción aquella. ¿Lo pueden ver? Entonces, además, pudimos entender cuando estaba arriba de la montaña y estaba en esta conversación telefónica de que una pulsera es algo que también sería cumplir esta instrucción, porque en una pulsera hoy día se podría poner un rollito de la Torá diminuto como una pulsera, como un adorno, una cadena con un rollito de la Torá y la cadena. De hecho, hay algunas pulseras así que tienen en realidad una placa donde dice generalmente un nombre. Entonces, yo les presento esto antes de comenzar a cumplirlo. Esto para mí es vino nuevo y para usted también es vino nuevo. Ahora que nosotros todos seamos creativos y podamos hacer esto. Y comencemos quizás con algunos versículos solamente, nosotros escribiendo algo, pero comencemos a realmente seamos diligentes en hacer este mandamiento, hermano. Los mandamientos no solo tienen bendición y son una bendición para el juicio final de nuestras vidas, sino que durante nuestra vida misma es una bendición que podamos cumplirlo. Y así el Señor va a ver que lo podemos cumplir y nos va a dar más mandamientos para cumplir, y así vamos a ser más bendecidos. Y Él va, en su misericordia, en su amor, y por amor al pacto y fidelidad al pacto, va a cumplir todas las bendiciones del pacto que Él prometió que Él daría a su pueblo. ¡Aleluya! Y además de esto, comencé a pensar cómo se podía cumplir la otra instrucción de poner como frontales entre los ojos. Totafot, dice la palabra, que no entendemos exactamente qué es lo que es un totafá. No aparece en singular en ninguna parte de las escrituras, y además algunos la escriben diferente. Tofafá también aparece que es escrito. Yo no me baso tanto, hermanos, en los diccionarios, porque los diccionarios observan los significados clásicos de las palabras y los significados religioso. Entonces la palabra totafá no es realmente exacta, o sea, no me gusta, no me parece que es verdadera lo que dice el diccionario. En fin, el totafá o totafot tendría que ser algo que cabe entre medio de los ojos, no como esta cosa religiosa que se ponen en la mano y después se la ponen en la frente, porque en realidad no cabe entre medio de los ojos, en la frente, arriba de los ojos. Pero resulta que la instrucción dice que es entre los ojos. Entonces tiene que ser algo pequeño, tiene que ser algo pequeño, y el Señor junto con ustedes nos revele exactamente más cómo puede ser. Hasta la fecha, lo que sí yo pude ver es que una cosa que ocupamos en la vida moderna que está entre medio de los ojos son justamente los lentes o las gafas. Los lentes o las gafas tienen un pedazo que va entre medio de los ojos, que en algunos marcos son más ancho o más delgado, pero hay espacio suficiente para poner allá una escritura, por lo menos en miniatura, le estoy diciendo. Yo sé que puede parecer que esto no tiene sentido, pero tampoco tiene mucho sentido para el hombre o para nuestra cabeza ponernos una borla en la ropa, ni tampoco tiene mucho sentido hacer flecos en las sábanas, en las frazadas de la cama. Entonces esto tampoco parece tener tanto sentido para el hombre, como muchos mandamientos, pero para Elohim y para su pueblo esto es pacto y bendición. Entonces lo que se puede hacer, hermano, es tomar nuestros lentes, nuestras gafas y llevarlos a un joyero, por ejemplo, y decirles que escriba algo allá diminuto, muy pequeño, o uno mismo si es posible hacerlo. Puede ser un pedazo de una instrucción si usted logra escribir en pequeñito, si sabe cómo hacerlo, si tiene el instrumento que se necesita para hacerlo. Entonces podría escribir allá, por ejemplo, Shema Israel, Yehua, o puede ser la Yud nomás, Elohenu, Yehua, Ejad. Podría ser parte de esto, pero no importa lo que esté, pero que algo esté allá. Para los que ocupan lentes, cuando vaya a comprarse lentes la próxima vez, compre algunos que tengan espacio en esta parte donde se pueda escribir, por dentro puede ser, por fuera. No importa, que se vea, que no se vea, en general ustedes saben, los mandamientos del Señor no se ven, salvo por ejemplo el del día de los tocares de la trompeta, ese se escucha y se ve fuerte, y el mandamiento de Sukkot, de hacer un tabernáculo. El resto no se ven, son en la casa, es entre uno y el Señor, casi invisible todo esto. Bueno, hermano, este es vino nuevo. Es algo que no he comenzado todavía a hacerlo porque acabo de recibirlo y entiendo que se puede hacer no como un rito religioso de ponerse algo por un segundo y hacer un rezo, sino como algo permanente. En nuestra muñeca tendría que haber una pulsera que tuviera las escrituras, que tuviera la Torá. Me refiero a la Torá de Moshe, porque esa es la instrucción, es acerca de la Torá de Moshe, de esas palabras, o algunos versículos. Y también entre medio de los ojos, si podemos lograr hacerlo con creatividad, Yo espero que mis amados hermanos que escuchan esto me digan también qué es lo que vieron y qué forma se les ocurrió de poder mantener este mandamiento, y que Yeshua les permita hacerlo, háganlo, y que sea con creatividad, porque el Señor nos hizo creativos, y que le multiplique los mandamientos para que pueda mantener más y sea una persona muy bendecida por pacto, a través del pacto, bendición que agrada a los ojos de Yeshua. Yeshua se complace en bendecir, se complace en ser misericordioso, pero cuando Él lo hace a través del pacto, el Señor danza en los cielos, porque eso es maravilloso a sus ojos, porque esa es la historia de nosotros, porque eso es el todo del hombre, porque eso es la vida misma. Elige pues la vida manteniendo los mandamientos que dio Yeshua, que dio Yeshua. Todos los mandamientos, todos los pactos, hay que mantenerlos, y le damos la cabota a Yeshua. Gracias te damos, Yeshua, por tu misericordia, por tu amor, por bendecirnos tan grandemente con mandamientos. Gracias por bendecirnos por mandamientos, pero nosotros hablamos de tus mandamientos. Gracias por aquel pacto que hiciste con nuestros padres. Ayúdanos, Yeshua, a ser creativos y mantener este mandamiento de tener en nuestras manos una señal y entre medio de los ojos, un frontal, Señor, con aquellas palabras que tú diste a Moshe. Señor, que nosotros te agradecemos mucho que nos has permitido hoy en día entenderlo. Y bendice a los que escuchan esto, Señor. Dale sabiduría, y entre todos, Señor, que corramos a tus brazos manteniendo todos los mandamientos y con la fe en Yeshua, el Mesías. Y así, Señor, podamos, Señor, estar bajo tus alas, bajo las alas del pacto, y bajo tu amor, y bajo la sombra del Altísimo, del Elión, Yeshua, El Shaddai, Yehua, Eloheinu Eloi, Abraham, Isaac, Israel, Elohim de Abraham, Isaac e Israel. Para ti es la kavod y la tiferet por siempre y para siempre. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya, aleluya. Kavod lecha Yeshua, kavod, kavod de tiferet. Aleluya. Asarim Kain, Katolim Asarim Kain Pukor. Shalom al Israel. Amén.